Le doy la bienvenida con mucho agradecimiento a este segundo tramo de nuestro informativo Metrópoli al Día. Muy, pero muy buenas noches. Gracias por estarnos acompañando. ¿Y qué le parece si vamos iniciando entonces con el resumen en materia nacional? Reconocen los gobiernos federal y estatal abuso de autoridad en la muerte de un estudiante de Ayotzinapa en un retén de Guerrero.
Un abuso de autoridad. Todavía no quiero adelantar, pero sí, no disparó el joven, por ejemplo. Entonces, hay que ver todos los peritajes, ya se hicieron.
Refuerzan las medidas de seguridad, especialmente en San Luis Potosí, Puebla, Chihuahua y Durango, durante el actual proceso electoral. Descarta el INE realizar elecciones en 12 penales de México por deficiencias de infraestructura, autogobiernos e inseguridad. Presenta el Episcopado Mexicano el documento Compromiso por la Paz, Estrategias de Política Pública por la Paz, firmado por las dos candidatas y el candidato a la presidencia de la República.
Esta firma del Compromiso por la Paz abarca los pilares fundamentales de nuestra sociedad: la reconstrucción del tejido social, la promoción de la seguridad ciudadana.
Firma la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, el Compromiso por la Paz, pero lo hace bajo reserva.
Firmo el documento en el entendido que hay una visión conjunta de construcción de la paz. Sin embargo, hay diversas afirmaciones y propuestas en las que no coincido.
El candidato presidencial por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, rechaza construir megacárcel y propone crear academia para mandos policíacos.
Por eso la vía civil es no megacárcel, sí academia de mandos policíacos, una academia de alta gerencia policial, un esfuerzo sin precedentes en capacitación.
Aclara la candidata de PRI, PAN y PRD a la presidencia de la República, Xochitl Gálvez, que su propuesta de crear una cárcel de alta seguridad es parte de una estrategia integral de renovación de todo el sistema penal.
Lo que propongo es una renovación total del sistema penitenciario, de tal manera que las cárceles sean verdaderos centros de readaptación social y no escuelas de delincuentes.
Que las refinerías no contaminan, asegura el presidente López Obrador. Deben seguir operando para garantizar la autosuficiencia en combustibles. Casi 4 de cada 10 mexicanos padecerá obesidad en el año 2030. Alertan especialistas del Consejo Mexicano de Medicina Interna y de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología. Manifestantes bloquean la carretera México-Pachuca para exigir la aparición del adolescente Ángel Gabriel Jandete Cordero, de 14 años de edad, visto por última vez en el municipio de Tecámac, Estado de México. Asesinan a Fernando Medina, alias El Tiburón, quien se hizo viral tras revelarse un video en el que agredía brutalmente a un menor de 15 años dentro de una tienda Subway en la ciudad de San Luis Potosí. Teléfonos en cabina para usted, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33 22 23 27 38. Sus mensajes, gracias, nos dicen buenas tardes, saludos al equipo y quiero expresar que Pablo Lemos, cuando fue candidato de Zapopan, prometió que iba a hacer y deshacer, y cuando llegó a la presidencia no cumplió nada. Nomás andaba viendo cómo perjudicar económicamente a todos los ciudadanos. Que tengan una excelente tarde, es lo que nos dice Marta Galván. También nos dice Jorge Arreola, ¡ay! No sé qué le dolió a don Jorge. ¡Ay! Está la muestra con Claudia Sheinbaum. Quiere firmar bajo condición un documento que la compromete a no aceptar lo que los otros candidatos sí aceptaron. También nos dicen Hugo Santos, ¿por qué no hay autoridad que corrija o sancione los autos particulares y tráileres de empresas que se estacionan en los prados de periférico dañando lo poco de área verde que hay? Buenas noches, dice Xochitl Gálvez, que ella ha sido acosada. Y yo pregunto, bueno, don Sergio, voy a dejar su comentario hasta ahí. Vámonos a la pausa y ya volvemos. También para las personas que viajan a otras entidades de nuestro país, nada más les quiero recordar o en todo caso informarles que este domingo, es decir, ayer 10 de marzo, domingo 10 de marzo, cambió el horario en 33 municipios fronterizos de México con Estados Unidos y se adelantó una hora el reloj para no afectar las actividades comerciales y sociales en la frontera. Es decir que a partir de este domingo ya se aplica el horario de verano en las ciudades fronterizas como Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. El horario de verano en la frontera norte de México se aplicará hasta el próximo 3 de noviembre, que nuevamente cambiará junto con el horario de invierno en los Estados Unidos. Bueno, por si alguien por ahí andaba un poco despistado y bueno, tiene ahí algún negocio en alguna de las ciudades fronterizas o va a viajar para allá, para que considere este cambio de horario. Se adelantó pues una hora el reloj en estas ciudades. Voy con mi compañero José Luis Escamilla, quien nos tiene la información de inseguridad. José Luis, ¿cómo estás? Espero que la hayas pasado muy bien en tu cumpleaños.
¿Cómo estás, Meche? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Gracias a Dios, sí. Y gracias nuevamente a todas las personas que se tomaron un minuto para felicitar a este servidor. Muchísimas, muchísimas gracias. Comentar, Meche, en materia de inseguridad. Bueno, hablemos sobre lo que ocurrió esta mañana con este tráiler volcado allá a la altura de, o sobre la carretera Colima, o la prolongación de la avenida López Mateos, a la altura de la salida hacia Bahía, hacia Barra de Navidad, ahí donde por la mañana resulta que por ahí de las 4 de la mañana se volcó un tráiler, Meche, y obstruía por completo la circulación vehicular para salir de la ciudad. Muy complicado, en Buenos Días Metrópoli, muchas personas se comunicaron para decirnos que ni para atrás ni para adelante, que tenían parados desde muy temprano, y bueno, afortunadamente, al cabo de por ahí de las 9 de la mañana más o menos, se pudo permitir por ahí el paso de algún carril de circulación, pero nada más, una situación que ocurrió el día de ayer, allá en el municipio, perdón, esta mañana en el municipio de Acatlán de Juárez. Vayámonos, si te parece, Meche, ahora a lo que tiene que ver con el municipio de Tepa. Resulta que, bueno, en diciembre pasado, Meche, se registró un derribo de dos postes del C5 allá en el municipio de Tepatitlán de Morelos, en la región alteña de Jalisco. Resulta que en diciembre, como te digo, dos postes fueron derribados y ahora fueron justamente dos postes más los que fueron dañados. Inicialmente se creyó que se trataba de un tema accidental, un tema casual, que había sido un choque y que eso había provocado el derribo de este poste, eso sobre el bulevar Anacleto González y a la altura de la colonia La Españita, a la altura del bulevar Anacleto González Flores. Sin embargo, cuando minutos después se da otro derribo de un poste por parte de un camión de materiales a la altura de la Glorieta del Huevo, se supo que no había sido algo circunstancial, sino que alguien estaba atacando otra vez los postes de vigilancia del C5. En esta ocasión, esos dos postes, Meche, habían sido colocados apenas la semana pasada, es decir, no tenían todavía las cámaras colocadas, pero sí, estos derribos provocaron daños importantes en esa estructura del C5, allá en el municipio de Tepatitlán de Morelos, donde, te digo, ocurrió algo similar en diciembre pasado, y ahora se repite la historia. Hablemos ahora, Meche, sobre lo que tiene que ver con esta banda que fue desmantelada por la Fiscalía del Estado. Mucho ojo, para la gente que nos escucha, vamos a explicarles en qué consiste esta forma de operar de esta banda. Resulta que estos cuatro fulanos, Meche, hacían llamadas de WhatsApp a ciertos profesionistas o prestadores de servicios. Por ahí se me ocurre, no sé, alguien que sea, perdón, alguien que instale energía eléctrica, por ejemplo, a un topógrafo, o se me ocurre por ahí también un mecánico, ¿no? Y estos sujetos les llamaban y les decían, oye, vente acá a Chapala, hay un trabajo muy bueno, te vamos a pagar muy bien, y convencían a sus víctimas de irse para Chapala. Cuando las cinco víctimas estuvieron allá en Chapala, estos sujetos los amarraron, los amordazaron, y se los llevaron a un predio de difícil acceso, ubicado en el municipio de Islabacán de los Membrillos. Los agresores toman un teléfono y llaman a los familiares de las víctimas exigiéndoles el pago de $1,000,000. Imagínate tú, Meche, si un profesionista tuviera $1,000,000, ¿tú crees que estaría trabajando en eso? Pues claro que no. Entonces, estas personas le pedían $1,000,000 a las familias de las víctimas. Por ahí lograron cobrar, cuando mucho, $77,000. Y eso dio pie a que las autoridades pudieran rescatar con vida en este cerro de difícil acceso en Islabacán de los Membrillos a las cinco víctimas. La rescatan y entonces se puede lograr la detención de los cinco sujetos. Ellos son Luis Fernando, Ángel Alejandro, Jaime Alberto y José Eduardo. Son los nombres de las cuatro personas detenidas por estos acontecimientos, quienes quedaron a disposición de un juez de control de oralidad que los procesará por este delito. Y bueno, ya para terminar mi reporte, Meche, hablemos sobre este caso de los policías municipales de Tlajomulco que fueron vinculados al proceso ya. La semana pasada yo te platicaba de estos policías municipales de Tlajomulco de Zúñiga que con engaños participaron en la privación de la libertad de un hombre. Resulta que estos sujetos se encuentran allí en la delegación de San Agustín con un hombre y que le dicen, oye, tu vehículo tiene reporte de robo, pero para arreglarnos, vámonos acá a otra calle donde no haya cámaras y demás. Cuando la víctima llega a este punto, de esta ahí en San Agustín, donde supuestamente iba a tratar con los policías, resulta que los policías entregan a este hombre a sus captores, a personas que lo privan de la libertad y cuyo paradero se desconoce todavía hasta este momento, Meche. Finalmente, bueno, como te digo, esos policías fueron vinculados a proceso por el delito de desaparición forzada y se les dictó prisión preventiva oficiosa por un año. Son los policías de Tlajomulco, Juan Martín R., José de Jesús G., Esteban Ramón B. y Baltasar A., a quienes se les imputó el delito de desaparición forzada de personas y, como te digo, se les dictó prisión preventiva oficiosa por un año. Mi reporte, Meche. Buenas noches.
Muchísimas gracias, José Luis Escamilla. Buen arranque de semana, compañero.
Igualmente, hasta luego.
Gracias, hasta luego. Un incendio se registró en un edificio que es utilizado por la comunidad de la hermosa provincia en Guadalajara. El incendio destruyó aulas donde dan clases de música y hay otras actividades dentro del Club Deportivo de la hermosa provincia, sobre las calles Telegrafistas y Astrónomos. El incendio afortunadamente no deja personas lesionadas. Autoridades ya investigan qué fue lo que provocó el incendio, aunque no se descarta se haya originado de unas remodelaciones en el tercer nivel del edificio, propiedad de la Luz del Mundo. Y ponga usted mucha atención porque la Interpol está advirtiendo que el cártel Jalisco Nueva Generación se encuentra involucrado en el negocio de los fraudes financieros. La Organización Internacional de Policía Criminal advirtió que el creciente uso de la tecnología permite a los grupos de la delincuencia organizada atrapar mejor a sus víctimas en todo el mundo. De acuerdo con Interpol, los tipos de fraude más comunes en las Américas son la suplantación de identidad, los falsos romances para aprovecharse de la víctima, el soporte técnico, el pago por adelantado y los fraudes en telecomunicaciones. Así es de que no se deje usted atrapar a través de las redes con ningún servicio, con ningún chantaje, ni ninguna situación que usted ahora sí pues no vea cara a cara. Inclusive viendo uno a la gente frente a frente, luego se lleva uno cada sorpresa. Imagínese a través de las redes, justamente que sirven como esta gran mascarada. Tenga, por favor, mucho, mucho cuidado. Vayámonos ahora hasta la Ciudad de México con mi compañero Arturo García Caudillo. Hay más información. El presidente de la República reconoce que hubo abuso de autoridad en la muerte del estudiante de Ayotzinapa. De hecho, bueno, pues también la gobernadora de ese estado reconoce tal situación. Te escuchamos, Arturo. Adelante.
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Y es que, como recordarán, la semana pasada el presidente López Obrador había informado, confirmado este fallecimiento de un joven estudiante de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, que en Chilpancingo había recibido el balazo o los balazos por parte de la policía, y en el primer reporte de los elementos policíacos decían que el joven, el estudiante, les había disparado y que ellos solamente habían repelido la agresión. Pero parece que una vez que se atrajo la investigación, porque la investigación la trajo la Fiscalía General de la República, se descubrió que había sido efectivamente abuso de autoridad, que habían disparado a los policías y que el estudiante, eran dos los que viajaban en un vehículo y que fueron detenidos por la policía. Bueno, se confirma, por lo menos es lo que dice el presidente López Obrador, que hubo un exceso aquí por parte de los policías y por ello ya están incluso detenidos y a disposición de la Fiscalía. Escuchemos al presidente López Obrador.
¿Qué es lo que dicen las investigaciones?
¿Hubo un abuso? Todavía no quiero adelantar, pero sí, no disparó el joven. Por ejemplo, entonces hay que ver
todos los peritajes ya se hicieron y ya está el expediente en manos de la Fiscalía General y no vamos a permitir ninguna injerencia, tentación de querer proteger a los reposados. Sí. Creo que los policías que participan,
la Fiscalía General de la República,
que están detenidos en Guerrero, pero ya está a disposición de la Fiscalía General.
Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador, usted lo escuchó. Y este tema, también hay que aclararlo, no tiene nada que ver con el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Era totalmente independiente este asunto, y por el tema de los 43, pues se sigue con la polémica, porque el presidente López Obrador dice que quiere reunirse con los padres y las madres de los estudiantes desaparecidos, pero que no quiere que estén presentes los abogados ni los voceros. Esto hablando específicamente de Vidulfo Rosales, del Centro de Derechos Humanos PRO, Agustín PRO, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque pues dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que no confía en ellos, que porque han tergiversado las cosas, y por eso prefiere tener un encuentro cara a cara con los familiares. Y este encuentro pues no se ha confirmado. De hecho, creo que ya la semana pasada hubo respuesta por parte de los familiares y dijeron que ellos tienen que ir con sus voceros, tienen que ir con sus abogados y estar presentes, tienen que estar presentes en esta reunión. Pero bueno, es un tema que no se ha definido todavía. El presidente López Obrador insiste en que él está al frente de las investigaciones, o por lo menos él es el que encabeza los esfuerzos de los investigadores, y que él es el que tendrá toda la información, y él espera darles suficiente información para que queden satisfechos los padres de los estudiantes desaparecidos. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Pues esta situación última, Arturo, ¿estarás de acuerdo que le mete leña al fuego de por sí que ya traen ahí los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa con el presidente de la República?
Sí, porque al final de cuentas son 10 años ya, han pasado dos presidentes y no tienen respuesta respecto de lo que ocurrió con sus hijos, y pues mientras más largas les den, evidentemente la gente está más desesperada, o más decepcionada probablemente, porque llega el momento en que la gente de la desesperación pasa a la decepción.
Pues sí, no sé qué tanto están visualizando, más bien están visualizando que este tema no va a quedar resuelto durante este sexenio, porque Claudia Sheinbaum, si no me equivoco, señaló que ella iba a seguir con la investigación de lo que había sucedido con los normalistas de Ayotzinapa, como dando a entender que no, pues creo que no va a quedar en este sexenio.
Sí, seguramente, digo, ya a 6 meses de que concluye el sexenio, y con tantas largas que les han dado, pues la verdad es que sí se ve muy complicado. Incluso quien más metido estaba en el asunto, que era Alejandro Encinas, pues ya ni siquiera está al frente. Entonces, pues, digamos que las cosas no pintan bien para nadie, y seguiremos esperando a saber que realmente qué fue lo que ocurrió con los estudiantes.
Exactamente. Nada más hago una aclaración. Eso lo dijo Claudia Sheinbaum en el supuesto de que ella ganaría la presidencia de la República. ¿Qué diría o qué haría Xochitl Gálvez si fuera ya la ganadora, o qué haría en ese tema Jorge Álvarez Máynez, ¿no? Entonces, sí, nada más, sí, aclarando.
Exactamente, sí. Pero bueno, de cualquier manera, si le llega a tocar ser presidentes a cualquiera de ellos, pues les tocará también, sí, seguir lidiando con este asunto.
Totalmente de acuerdo. Arturo García Caudillo, gracias, compañero.
Al contrario, buenas noches, hasta el rato.
Hasta el rato, muy buenas noches. El Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral, SISVER por su sigla, detectó esta semana 4.780 casos positivos de COVID-19, con lo que se registró un aumento de 469 contagios en comparación con la semana anterior. En lo que va del 2024, en México ya suman 53.291 casos sospechosos de SARS-CoV-2 y se acumularon 138 defunciones en esta semana. A nivel nacional, las entidades que presentan el mayor número de contagios son Ciudad de México, con 1.413 casos positivos, Estado de México, con 405, Querétaro, 384, Puebla, 243, Jalisco, con 211 casos, Hidalgo, 180, y Guanajuato, con 175 casos positivos por COVID-19. Pues bien, ahí está Jalisco, entre las entidades en el país con el mayor número de contagios. En diciembre del año pasado, usted recordará que la Organización Mundial de la Salud clasificó a JN1 como una variante de interés debido a su rápida propagación y recalcó que las vacunas siguen protegiendo contra el virus. El organismo internacional aseguró que las pruebas científicas indicaron que el virus de COVID-19 puede transmitirse en cualquier zona, incluidas las de clima cálido y húmedo. Y húmedo. Es decir que, bueno, también el COVID-19, pues presente en cualquier momento. Y como decía el clásico, presente en los grandes eventos. Así es de que a tener cuidado, porque últimamente las gripas dan bastante fuertes. Si no es COVID precisamente, sí he visto que están como muy aferraditos los virus, así es de que tenga usted mucho, mucho cuidado. Vámonos a la pausa comercial, ya estaremos de regreso, le tenemos todavía información, entre ella la deportiva. Manuel Trujillo Soriano, socio.
¿Cómo estás, Meche?
Bien, ¿y tú? Bienvenido, buenas noches.
Salud.
Salud,
bien,
Bere,
todo
salud.
Todo bien,
todo bien.
¿Todo bien? Sí, sí, sí.
¿Va que sí?
Sí, sí.
Todo a gusto.
A gusto, así es.
Llégale pues con la información, bueno, mi querido socio. La gente está ávida de los deportes.
Bueno, gracias. Vamos a iniciar por el principio y le informo que a partir del próximo jueves tendremos especiales del medio maratón de Zapopan. Se corre el próximo domingo en la edición 35 del medio maratón zapopano y en el que se espera la participación de 6,000 atletas. En esta ocasión se van a repartir 867,000 pesos entre los ganadores de las diferentes categorías. Y bueno, como es costumbre, aquí le vamos a presentar la información previa desde el jueves, viernes y sábado, con especiales a las 7:30 de la mañana y 7:30 de la noche. Y ya el domingo tendremos la transmisión desde las 6:30 de la mañana con todo lo que ocurra en el 21K Zapopano. Las inscripciones continuarán abiertas hasta viernes y sábado en el marco de la Expo Medio Maratón, donde los corredores podrán recoger sus paquetes allí en el gimnasio de usos múltiples de Zapopan. Próximo domingo entonces, obviamente algunas de las vialidades en torno a la cabecera municipal de Zapopan pues se verán afectadas a la circulación vehicular para que usted cheque la ruta y tome sus precauciones. Dentro de estos mismos especiales pues le recordaremos lo que es la ruta para que usted esté enterado. Y bueno, en información del fútbol americano de la NFL, vaya actividad que han tenido en la agencia libre. Los Raiders de Las Vegas firmaron, por ejemplo, por 4 temporadas al tackle defensivo Christian Wilkins, de 28 años y $110 millones, después de que los Delfines de Miami no le ofrecieron una renovación y la opción de colocarlo con la etiqueta de jugador franquicia, pese a ser uno de los mejores jugadores de la liga en su posición. Por su parte, Kirk Cousins deja a los Vikingos de Minnesota para convertirse en el nuevo mariscal de campo de los Falcons de Atlanta, luego de firmar un contrato por 4 temporadas y $180 millones. Mientras que el corredor Saquon Barkley sale de los Gigantes de Nueva York para firmar con las Águilas de Filadelfia. Pese a que tiene contrato hasta el 2028, la escudería Red Bull no obligará al piloto holandés Max Verstappen a quedarse si quiere marcharse antes. Esto lo aseguró el jefe del equipo, Christian Horner. Es como cualquier cosa en la vida, no puedes obligar a alguien a estar en algún lugar solo por un pedazo de papel. Si alguien no quiere estar en este equipo, entonces no vamos a obligarlo en contra de su voluntad a estar aquí. Involucrarse en un equipo como este implica compromiso y pasión. Max tiene eso, lo hemos visto, ha estado aquí desde que tenía 18 años, no tengo ninguna duda de su compromiso y pasión en el futuro, indicó Horner. Esto ante la lucha de poder que se ha desatado al interior del equipo entre el propio Horner, el asesor Helmut Marko, el padre del piloto Jos Verstappen y Oliver Mitzlaff, dueño del 49% de la franquicia. O sea, ahí adentro las cosas andan al rojo vivo, pero ya le dijo en este caso Horner que si no quiere quedarse Max Verstappen, pues se puede ir antes. Nada más que también hay otras versiones que aseguran que la directiva mayor del equipo, los accionistas mayoritarios, están analizando la continuidad de Christian Horner, que en este momento es el jefe del equipo. Entonces, pues hay varias versiones. Lo único cierto es que ahí al interior pues se ha desatado una guerra por el poder dentro del equipo en el que milita Sergio Checo Pérez, el piloto jalisciense. Y bueno, vamos ahora a la información. ¿Se acuerda usted del caso de los cachirules que le impidieron a México participar en el Mundial que fue de Italia 1990? Bueno, pues para que vea usted las cosas en los tiempos actuales, la Federación de Fútbol de Camerún informó hoy que 62 jugadores del campeonato nacional fueron suspendidos por fraude de edad y declarados no elegibles para participar en los playoffs de la Liga 1 de aquel país por doble identidad y mentir sobre su edad. O sea, cachirules, pues. Entre los suspendidos se encuentra Wilfred Nathan Doula, quien disputó la Copa Africana de Naciones con una ficha de identidad que señalaba que tenía 17 años, aunque su aspecto físico era de una persona mucho mayor. De hecho, se hicieron muchos memes y estuvo ahí en las redes sociales porque decía, pues, ¿cómo es posible que él se diga que tiene 17 años, verdad? Cuando ya parecía mayor, inclusive de los 30, si usted me quiere apresurar, pero sí de mayor edad. El equipo con más bajas por esto de los cachirules allá en Camerún fue Ipum Sports con 13 sancionados, le sigue el Victoria United con 7, y hasta el momento la FIFA pues no se ha pronunciado sobre este nuevo escándalo de cachirules. Veremos en qué termina, pero la propia Federación de Camerún está reconociendo que al menos 62 jugadores que militan en su liga mienten, tienen o lo que denomina fraude de edad y mienten sobre su edad, y por lo tanto pues ya los ha declarado no elegibles para participar en los playoffs de su torneo. Algunos ya han participado en torneos internacionales y veremos si hay algunos castigos para Camerún en cuanto a selección se refiere. Pachuca y Tigres regresan el día de mañana a la actividad de la Conca Champions al recibir al Philadelphia Union y al Orlando City respectivamente en el juego de vuelta de los octavos de final, ambos con el marcador global empatados a 0 goles. El mediocampista uruguayo de Tigres, Fernando Gorriarán, asegura que tienen con qué poder pasar a la siguiente ronda. Lo escuchamos.
Siento que es un partido de vida o muerte para nosotros mañana, es matar o morir. No hay mañana, como quien dice, es el partido hoy en día más importante del año nuestro, entonces trataremos de afrontarlo de la mejor manera. Sabemos que va a ser un partido muy complicado con un gran rival, pero bueno, creo que tenemos nuestras armas, el equipo está convencido del objetivo que tiene y mañana va a ser un partido clave.
Pachuca y Filadelfia jugarán a las 6:15 de la tarde en el Estadio Hidalgo, mientras que el duelo de Tigres contra Orlando será a las 8:30 de la noche en el Estadio Universitario. Ya que estamos con la Conca Champions, las Chivas tuvieron esta tarde su último entrenamiento en Verde Valle antes de viajar a la Ciudad de México para disputar el miércoles el juego de vuelta de los octavos de final de la Conca Champions ante el América. El día de mañana, el Guadalajara dará conferencia de prensa ahí en la capital y tendrá además reconocimiento de la cancha del Estadio Azteca. Vaya compromiso que tienen las Chivas. Necesitan ganar por 4 goles de diferencia, sea cual sea el marcador, ganar por 4 goles de diferencia ese partido del próximo miércoles. Y pues se ve menchino, ¿verdad? Sobre todo cuando perdieron por 3 el de ida, cuando León les metió 2 el sábado pasado aquí en su estadio. Veremos qué ocurre con estas Chivas, si realmente resurgen de sus cenizas o quedan eliminadas de la Conca Champions. Por lo pronto, insisto, pues ya hoy tuvieron su último entrenamiento esta tarde antes de viajar a la Ciudad de México. Y hay acuerdo entre las directivas del Portland Timbers, de la MLS y el América para el traspaso del delantero uruguayo Jonathan Cabecita Rodríguez. Y una vez que el jugador acepte las condiciones contractuales, se hará el anuncio oficial. Cabecita Rodríguez ya no ha tenido minutos con el primer equipo de las Águilas desde el juego contra el Atlas de la Liga MX, ni frente a las Chivas en la Conca Champions, ni el pasado sábado ante los Tigres en el Estadio Azteca. En ese partido ante los Tigres fue enviado, pero con el equipo sub-23. Entonces se asegura que ya está el acuerdo y que en las próximas horas se estaría oficializando ya el traspaso de Cabecita Rodríguez a la MLS. El entrenador argentino naturalizado mexicano Andrés Karevich dejó de ser el director técnico de la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica para convertirse en el nuevo entrenador del Puebla para lo que resta del torneo de clausura de la Liga MX en sustitución de Ricardo Carvajal. Como futbolista, Karevich jugó en México con Pachuca y Atlante. Dirigió ya a los Tuzos en la categoría sub-20 y a los Venados de Mérida en la Liga de Expansión MX y ahora, bueno, pues se va a convertir en el nuevo entrenador del conjunto poblano. Bien, Meche, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias y continuamos contigo.
Muchísimas gracias, Manuel Trujillo Soriano. Buena semana, compañero.
Igualmente, Meche.
Gracias. Vamos a ir a la pausa y ya estaremos de vuelta con usted. Más información. ¿Sabía usted que Colima ha sido catalogada la ciudad más peligrosa del mundo? Este es el trabajo informativo de mi compañero Ricardo Camarena.
Los robos, los homicidios y el narcotráfico, el flagelo de la delincuencia organizada es la constante en buena parte del país. Actos delictivos que convierten a una ciudad en territorio peligroso, en una zona en donde es más probable ser víctima de un crimen. Esa es la realidad de varias ciudades en México que al día de hoy figuran entre las más peligrosas del mundo, pero hay una que destaca por la cantidad de asesinatos que se cometen, una que a nivel mundial sobresale: Colima. De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, en México están 10 de las ciudades más peligrosas del mundo, un dato basado en información estadística correspondiente al 2023. Hablamos de Colima en Colima, Ciudad Obregón en Sonora, Zamora, Michoacán, Manzanillo también en Colima, Tijuana, Baja California, Zacatecas, Zacatecas y Ciudad Juárez en Chihuahua. La lista la encabeza Colima, que por segundo año consecutivo está en el primer lugar del ranking mundial por el número de asesinatos que se cometen en esa ciudad por cada 100.000 habitantes, más de 140. En algunos momentos, la inseguridad en Colima y el resto del estado se ha tornado tan delicada que municipios como Villa de Álvarez han llegado a modificar los horarios escolares. Estos son algunos testimonios recogidos por Televisa.
Porque está muy oscuro y es la inseguridad de que es muy temprano y está muy oscuro y puede pasar algo, algún incidente o algo así.
¿Cambiaron el horario de ingreso?
Sí, a las 7:50, un poco más tarde.
No dejarlo salir ya tarde y eso para evitar que les toque alguna bala perdida o un percance de algo.
Si es que la gente tiene miedo de salir y pues queremos mejor quedarnos en casa, pero como tenemos necesidad, tenemos que salir a trabajar.
La explicación por parte de la organización no gubernamental que elabora esta lista es tan sencilla como contundente. El Estado pierde terreno frente a la delincuencia, territorios en donde el crimen organizado se convierte en un poder paralelo al gobierno. Esto declaraba Gustavo Adrián Joya, vocero de la Mesa de Seguridad y Construcción de Paz en Colima.
Este tema de la violencia que se da entre grupos criminales también tiene que ver con la posibilidad de que entre ellos se estén matando, ¿verdad? Y que reduzca en su momento su presencia por las bajas que sufren pues las bandas delictivas que se enfrentan.
De acuerdo con analistas, la escalada de violencia en Colima durante los últimos años es resultado de la disputa del territorio a manos de cárteles de narcotráfico. Una disputa añeja. Así lo reconocía en entrevista con Excelsior el ex subsecretario de Prevención de Delito y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Alberto Beñé.
Era un estado normalmente pacífico, con buenos índices de bienestar, aceptables, y de pronto se nos dispara índices de violencia altísimos que superan por mucho la media nacional y que se colocan en los niveles de los países centroamericanos con más altos índices de violencia. Este es un fenómeno directamente derivado de la disputa territorial entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa por controlar el puerto de Manzanillo y otras zonas del litoral del estado de Colima.
Su ubicación estratégica y cercanía con el puerto de Manzanillo la constituyen en una zona estratégica para el ingreso al país y traslado de mercancía ilegal. Y esto mantiene inmersos a sus habitantes en un clima de miedo, compartía con NMás Raúl Escamilla.
En sí el sentir, yo creo que de toda la gente, es la inseguridad que se tiene. Ya no puede uno salir con confianza a ninguna hora a la calle, porque no sabe si de un momento a otro puedes estar en un lugar equivocado, ¿eh?
Por su parte, la gobernadora de la entidad, la morenista Indira Vizcaíno, reconoce la gravedad del problema, pero afirma que se trabaja al respecto.
En el año 2022 se tuvieron muchas más detenciones y decomisos de armamento, droga, vehículos, etcétera.
En Colima, como en muchas otras ciudades del país, el reto en materia de seguridad es enorme y la necesidad de revertir las tendencias al alza apremiante. Las estrategias implementadas de poco han servido, de acuerdo con los balances presentados por autoridades e integrantes de la sociedad civil. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo Camarena por esta pieza informativa. Triste, ¿no? Bastante triste lo que sucede con nuestro país. Y bueno, también lamentables son los accidentes que se generan con los, ¿cómo se llaman, mi querido José Luis Jiménez Castro? Scooters, que son estas como patinetas eléctricas, ¿no? Cuéntame, sí. Yo que soy neófita. Mira, buenas noches.
Yo en mi tiempo los conocí como patín del diablo.
Ándale, pero tenías, ahí tú tenías que meterle a la patita para que caminara, ¿no?
Y era marca Apache.
¡Ándale!
Era marca Apache y con la patita, como dices tú. Y entonces tú hacías ejercicio, te dabas unos buenos trancazos cuando no podías darle, sí. Pero no pasabas de una raspada de rodilla. Hoy te fracturas, te rompes el cráneo y hasta te puedes morir. Porque estos patines ya no son de piecito y de patita, ahora son eléctricos, se les conoce como scooters también, que agarran o alcanzan velocidades hasta 120 kilómetros por hora. Por eso, en los últimos 5 días ha habido varios accidentes con estos famosos scooters, que usted lo puede encontrar lo mismo en una ciclovía, que en una banqueta, que en una avenida, bueno, donde quiera usted, diga usted, porque como no se pueden regular, pueden andar donde quiera, a pesar de que son vehículos pues con motor, digámoslo así. Entrevistamos a un buen amigo, tú lo conoces, a Augusto, compañero de nosotros, al que lo tumbaron. Sí, él andaba en su monopatingo, como te le conozcas, en su scooter, y resulta que un carro que se estaciona en la ciclovía lo tapó y él chocó. Escuchemos lo que nos narra precisamente nuestro buen amigo Gustavo. Augusto. Adelante.
Plática. ¿Cómo ocurrió tu accidente?
Yo venía por dentro de la ciclovía, exactamente, adentro de la ciclovía, y en eso un carro, ya ves que hay en unas partes donde no están como las boyas, para que evitan que los carros se metan, y había un espacio donde no había boyas y un carro agarró y se metió. Yo me imagino que se metió y se estacionó como para bajar a alguien o algo, pero no se fijó ni respetó y se paró en la ciclovía, y yo literal cuando venía pues me estampé y me llegué y me frené con él. Ajá. O sea, pero ahí no es un lugar ni de descenso ni de nada, entonces pues así fue como literal.
¿Venías a alta velocidad? ¿Cómo fue que no te pudiste frenar?
Venía en el patín, yo creo que lo que corre un patín normal, digo, no venía despacio, no venía rápido, ha de haber venido como a 20, 25 kilómetros, que es lo que corre el patín.
¿Y qué te pasó? ¿Qué te ocurrió?
Pues nada, me estampé, caí, me choqué, el fulano se peló, y traigo dos fisuras en la muñeca y pues dos golpes.
¿Es la primera vez que te ocurre un accidente?
Sí, claro, sí, yo diario ando con casco, siempre uso casco. Sí, golpeé en el carro con mi cabeza, pero traía casco, gracias a Dios no pasó a mayores. Ajá. Y pues ya, y sí, nada más hay que estar siempre con mucha atención de quién está a tu alrededor, quién y dos. Yo siempre me ando fijando cuando cruzo las avenidas y todo, a pesar de que vamos adentro de la ciclovía. Claro. Pero pues este se metió así de la nada, rapidísimo, se frenó un ching rápido y yo pues lo vi en cuanto ya lo tenía ahí.
Oye, ¿y cuánto tiempo tú de manejar cuatín?
¿Ten tiempo usándolo? Ajá. Uy, ya como casi un año.
¿Un año?
Un año.
¿Y es la primera vez que le pasó un accidente?
Claro, es la primera vez. Bueno. De repente me ha pasado que a punto de, porque no respetan, si están viendo que estás tú por la ciclovía, van y se te meten. Ajá. O sea, en vez de ¿cómo se llama? De frenarse o algo, no, van y se te meten. Y dices tú, oye, compa, ¿qué onda, mijo?
Correcto.
O están, también suele mucho hacer eso, que la gente se estaciona en los lugares de la ciclovía. Uh-huh. Ahí se llegan y se paran. Correcto. Entonces uno corre el riesgo de salirte de la ciclovía y a la calle o algo, pues para pasar, ¿sí me explico? Y eso está pésimo, no debería de pasar.
Oye, ¿y qué velocidades se alcanzan con un patín?
Bueno, desde los 15 kilómetros hasta 45 kilómetros aproximadamente, que sé de los que hay.
Okay.
Hasta 45.
Ok, pues que te mejores pronto.
Gracias, mi hermanito. Gracias. Gusto. Cuídate. Saludarte.
Gracias, hasta luego.
Bueno, pues ahí está el buen amigo Augusto, que sufrió este accidente. Por fortuna ya se va recuperando. El sujeto que se estacionó, pues no le pasó absolutamente nada. Él alcanza velocidades de 45 kilómetros, sí, pero hay scooters que alcanzan hasta los 120 kilómetros. Y hay gente que es tan temeraria en la conducción de estos, que hay una persona que diario se viene por Avenida López Mateos, se va a López Mateos allá por el Palomar, por Bugambilia, yo creo que viene desde San Agustín, por los carriles centrales de López Mateos, y no sé si llega hasta Plaza del Sol, hasta la Minerva, o a lo mejor antes, pero en scooter, digo, ese ya es buscarle demasiado. Mi reporte que te tengo, Richie, muchas gracias. Muy buenas noches.
Yo supondría que eso estaría prohibido, así como que los motociclistas se meten a los pasos a desnivel. En fin, esta ciudad es un caos. Nadie respeta nada.
Sí, y como dijo el director de Cultura, ya con esto termino, decía, es que no sabemos cómo sancionarlos, y como peatones o como conductores de algún vehículo, porque ya no sabemos si son de un lado o si son del otro. Pero bueno, ya será cuestión de que se reglamente en torno.
No, pero déjame te digo algo, si un scooter te llega a golpear a ti como peatón, sí te da un llegue sabroso, ¿eh?
Sí.
No creo
sí.
que, o sea, me parece que está muy claro cómo deberían de ser sancionados también.
De hecho, yo te lo comentaba el otro día, afuera de nuestras oficinas, donde está la ciclovía, pasan varios de estos chavos de scooter, y pasó una muchachita que casi se lleva a una señora que iba bajando del camión, casi se la lleva de corbata. Es más, tuvo más reflejo la señora que se hizo para atrás, que la chica que había exceso de velocidad, así que bueno, pues sí, y te dan un buen trancazo.
Te agradezco la información, Huicho, que tengas estupenda noche.
Hasta luego, buenas noches.
Buenas noches, José Luis Jiménez Castro con la información. El presidente de la República rechaza que las refinerías de Cadereyta y Madero contaminen. Arturo García Caudillo, estamos contigo.
Gracias, Mercedes, nuevamente me da gusto saludarles. Y es que este fin de semana se enfrascó el presidente de la República en una polémica con los candidatos de oposición, Álvarez Maínez por MC y Xochitl Gálvez por PRI, PAN y PRD. Y esto porque de parte de los temas de campaña de los dos candidatos tiene que ver con el tema de las refinerías. En el caso particular de Movimiento Ciudadano, como ya saben ustedes, pues Movimiento es el partido gobernante en Nuevo León. Y ahí en Cadereyta, pues ha habido, no de ahora, sino lleva ya un par de años, esta disputa entre la misma ciudadanía, el gobierno estatal y Pemex, porque dicen que la refinería de Cadereyta pues ha estado contaminando fuertemente el aire de aquella región, de la zona metropolitana de Monterrey. Y en el caso, no se había manejado todavía eso, apenas hasta ahora que lo manejó Xochitl Gálvez, el tema de la refinería de Ciudad Madero, que pues bueno, ella decía que la de Tampico, pero para muchos Tampico y Madero pues son la misma zona. Entonces el presidente López Obrador, aprovechándose de ese traspiés de Xochitl Gálvez, pues se burló asegurando que no había problema para cerrar esa refinería, porque esa refinería ni existe. Y en el caso de la de Cadereyta, pues él insiste en que incluso está por debajo de los niveles de contaminación que se exigen a nivel internacional. Pero vamos a escuchar al presidente López Obrador.
Claro, sutilmente alguien dice, contamina la refinería de Cadereyta. Yo le he pedido al director de Pemex que hoy informe. Se les van a presentar todos los datos sobre las emisiones que produce la refinería de Cadereyta. Y no está fuera de la norma. Está por abajo de la norma. Y hay otras plantas, no quiero polemizar sobre eso, que son las que contaminan.
Bueno, presidente López Obrador, la otra, la que defendía, repito, es la que tiene que ver con Ciudad Madero, la que está en Ciudad Madero. Y finalmente, pues, de todas maneras, Pemex no ha informado, pero probablemente lo haga en los próximos días, respecto a los niveles de contaminación de estas dos refinerías, que, pues, la mayor queja, o la principal queja, es que manejan combustóleo, y al manejar combustóleo, pues, los contaminantes que generan también son mayores. Y es un tema que también es parte de la actual contienda electoral. Por eso es que, digamos que hasta ahí manejé el tema con la voz del presidente López Obrador, porque dijo muchas otras cosas más que no podrían manejar en este momento, justamente por ser por estar impedido por ley para hablar de estos temas. Mercedes.
Pues sí, ahorita hay cosas que no puede llevar más allá de...
Arthur, por ley no podría estar hablando de estos temas, por lo menos de lo que se consideran como logros de gobierno y todo eso.
Es correcto, es correcto. Pues agradezco como siempre la información, Arturo, y hora de ir al sobre.
¿Hora de qué?
De ir al sobre. A dormir.
¿Al sobre?
Al sobre, bueno, a dormir, a meterte al sobre.
Esa no me la sabía, esa es nueva para mí, ¿eh?
Bueno, cena si te vas al sobre.
Bueno.
Muchas gracias, Arturo.
Al contrario, buenas noches, hasta mañana.
Muy buenas noches, que descanses. Bueno, todavía está temprano, ¿verdad? Para irse a meter al sobre. Yo le agradezco infinitamente el favor de su escucha, de su atención. Que tenga una gran semana. Gracias por acompañarnos en la emisión de este lunes. Gracias, Bere. Gracias, Gerardo. Soy Mercedes Altamirano. Que descanse, que tenga un sueño reparador. Muy buenas noches y hasta mañana.